Muy buenas tardes, amigos de Radio María. Aquí comienza un sábado más Gente Joven, vuestro programa de pastoral juvenil desde la diócesis de Astorga. Con todos vosotros, en el control técnico, María Ángeles. Y en el equipo, los jóvenes de la Delegación de Juventud de la diócesis de Astorga. Esta tarde hemos preparado para todos vosotros un programa cargado de cosas. En nuestra sección de la entrevista contaremos con Monseñor Xavier Nobel, obispo de Solsona, y junto con Monseñor Munilla, responsable del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. Hablaremos también de la Peregrinación Nacional de Jóvenes a Fátima, que ha tenido lugar el pasado puente de Carnaval, organizada por JRC, y contaremos con el testimonio de algunos jóvenes que participaron allí. En el apartado de nuestra canción, explicaremos el himno de la peregrinación de este año, la canción titulada Mi Encuentro, de los jóvenes peregrinos de María. Queremos también esta tarde rendir nuestro homenaje a Benedicto XVI. Él ha dejado de ser ya el Papa, pero sigue conservando un lugar en el corazón de los jóvenes. Recordaremos testimonios, experiencias y algunos de sus mensajes más importantes a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Y por último, nos despediremos dejándoos un tuit como reflexión para vosotros durante toda la semana. Comenzamos. Esto es Gente Joven en Radio María. En nuestra sección de la entrevista tenemos esta tarde en Gente Joven un invitado muy especial. Se trata del señor obispo de Solsona, Monseñor Xavier Nobel, que además, junto con Monseñor Munilla, son responsables del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española. Buenas tardes, don Xavier.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Bien, muy bien, gracias a Dios.
Bueno, este programa Gente Joven quiere un poco hacerse eco de la actividad de la pastoral juvenil de la Iglesia en España. Es un programa hecho por jóvenes y que quiere también entrar en contacto con jóvenes a través de las ondas de Radio María. Pero quizás algunos de los que nos escuchen no conozcan exactamente de qué se trata esto. ¿Cómo nos explicaría en pocas palabras qué es la pastoral juvenil?
El trabajo de la Iglesia en favor de los jóvenes, especialmente teniendo presente la situación de cada joven. Un joven no conoce nada del Evangelio, ni del cristianismo, ni de Cristo. La pastoral juvenil intenta ofrecerle, si es de su interés, un camino para descubrir, explorar qué significa el cristianismo, quién es Jesús. Un joven ya lo conoce y quiere vivir según sus enseñanzas, quiere vivir una relación personal con él. La pastoral juvenil, es decir, las personas que trabajan pastoralmente con los jóvenes, pues le acompañarán, le invitarán a vivir momentos de encuentro con él, a recibir un proceso de formación para que su relación con el Señor y su vida cristiana sea más ocasión de gozo y de alegría y fuente de entusiasmo. Por tanto, la pastoral juvenil es acercarnos como católicos a los jóvenes y desde donde están, ofrecerles el Evangelio y quienes quieran aceptarlo, ayudarles a descubrirlo y a seguirlo.
Nosotros en España hemos sido afortunados en los últimos tiempos. Hemos vivido ocasiones muy privilegiadas, todo el itinerario de preparación a la Jornada Mundial de la Juventud, desde el paso de la cruz por nuestras diócesis, todo lo que supuso después la organización de los días en las diócesis para recibir a los peregrinos extranjeros que compartieron aquellos días con nosotros, la propia Jornada Mundial de la Juventud con el Santo Padre Benedicto XVI, y un poco hemos culminado el pasado mes de noviembre en Valencia, en ese congreso de pastoral juvenil que tuvimos todo este itinerario. desde su trabajo en el Departamento de Pastoral Juvenil, ¿cómo diría usted que está la pastoral juvenil en España en estos momentos?
Creo que está viviendo un tiempo de gracia, el trabajo en pastoral juvenil en todas las diócesis de España. Todos estos acontecimientos ciertamente nos han ilusionado, en algún caso quizás también despertado, nos han llenado de esperanza, nos han guiado. Al mismo tiempo, quizás algunos que no estaban en ese trabajo de comunión que la Conferencia Episcopal Española promueve desde hace mucho tiempo y que quizás no conocían el largo y profundo trabajo que se había hecho, ahora lo han conocido o lo hemos conocido. Al final yo soy un advenedizo, estoy en el tema de la pastoral juvenil del Departamento de la Conferencia Episcopal Española desde hace poco tiempo. Es verdad que en mi diócesis yo había trabajado en pastoral juvenil, pero en estos últimos tiempos, antes de mi nombramiento episcopal, no estaba directamente implicado en el trabajo de pastoral juvenil los últimos años. Por tanto, un tiempo de gracia, un tiempo de esperanza, un tiempo de retos, de nuevas ideas, y creo que este trinomio, trabajo hecho, experiencia vivida en la JMJ y Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, nos dibujan, nos impulsan con ilusión renovada a un trabajo que creo que va a dar mucho fruto.
Tengo que contarles que en nuestra diócesis de Astorga, desde donde saben que se hace este programa, pues hemos tenido la suerte de contar el pasado fin de semana con don Xavier en directo. Él ha venido a una jornada diocesana de nueva evangelización. Yo no sé, quizás, don Xavier, si decimos que unir pastoral juvenil y nueva evangelización puede ser el reto para esta dimensión de la Iglesia.
Creo que sí. De hecho, escribía en un comentario semanal en la hoja dominical de mi diócesis que el hecho de que el último encuentro multitudinario antes de la presentación de la renuncia del Papa Benedicto fue con 40.000 jóvenes en la Plaza de San Pedro, lugar donde tuve el gusto y la gracia de poder estar presente con el encuentro de jóvenes de la comunidad de Tese, sí, y la peregrinación de jóvenes a Roma. El hecho de que esa fuese como su última intervención multitudinaria, el hecho de que el primer acontecimiento que vivirá Dios mediante el nuevo Papa de tipo multitudinario va a ser nuevamente la Jornada Mundial de la Juventud, como sucedió con Benedicto XVI después de su nombramiento, y el hecho de que en el ámbito juvenil es donde más necesaria se hace la nueva evangelización, pues nos indica que sí que hay signos providenciales que apuntan a un tiempo donde nueva evangelización y juventud, y yo añadiría, y nuevo Papa, van a ir de la mano.
Muy bien, una palabra final para los jóvenes, don Xavier.
Animarles a que, a pesar de todas las sombrías expectativas que nuestra situación económica, nuestra situación social provocan en el ánimo de los jóvenes, invitarles a que no tengan miedo, invitarles a tener presente que siempre, siempre el mundo avanza en medio de dificultades, y que cuanto más grandes son las dificultades, más oportunidades tienen las nuevas generaciones para dar lo mejor de sí mismas. Y por tanto, a pesar de que me siento responsable por generación de haberles dejado en herencia un fardo pesadísimo, una hipoteca inmensa, y muy a menudo los tengo presente en mi oración, manifestarles mi apoyo, manifestarles mi deseo de estar a su lado, invitarles a que encuentren a Jesucristo, porque desde Él es posible esta imponente aventura de luchar y tirar adelante en medio de esta vida con todas las dificultades que les rodean. Un abrazo sincero, una palabra de cariño para todos los jóvenes que nos escuchan y para todos aquellos que desearíamos que nos escucharan.
Muchísimas gracias, don Xavier. Un abrazo desde Astorga, un abrazo desde Gente Joven. Gracias desde Radio María.
Muchas gracias a vosotros, con el recuerdo amable y maravilloso del encuentro que compartimos hace pocos días, y un abrazo a todos los que trabajáis en Radio María.
Hasta pronto, un abrazo.
stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me.
Que nunca había encontrado alguien que como tú me hubiera mirado. Y desde entonces no puedo vivir.
Cuando el pasado puente de carnaval le contábamos a la gente que nos íbamos a ver a la Virgen, nos tomaban por un poco piraos, pero así ha sido. Como todos los años, JRC, Jóvenes por el Reino de Cristo, convoca a jóvenes de distintos lugares de España a peregrinar a Fátima en esta fecha. En concreto este año, del día 8 al 12 de febrero, coincidiendo con el puente de carnaval, más de 600 jóvenes de toda España nos acercamos a Fátima. Entre ellos estábamos alguno de nosotros, de este equipo que os habla desde Astorga esta tarde. Queremos compartir con vosotros la experiencia que allí vivimos. Y vamos a invitar y a contactar también con otros jóvenes de distintos lugares de España para que compartan con todos nuestros oyentes de Radio María esta experiencia de encuentro con la Virgen en un lugar tan bonito y tan interior, de experiencia tan interior como es Fátima. Un poco para poneros en contexto, a los que no hayáis oído hablar de esta peregrinación, no la conozcáis, no hayáis acudido nunca, contadnos un poco qué es esto de peregrinar a Fátima y qué es lo que hacemos allí estos días.
Pues bueno, en Fátima empezamos el sábado conociéndonos en Leiría y reuniéndonos en nuestros fatigrupos. Empezamos, después de comer, una peregrinación hasta Fátima, con confesiones, con rosario, con una parada para un tema, y al llegar a la capeliña nos esperan las familias. Vemos a la Virgen, tenemos una Eucaristía y nos retiramos. El domingo visitamos los lugares de las apariciones, conocemos el mensaje de Fátima y por la noche tenemos la vigilia junto a la Virgen. El lunes por la mañana hacemos el rezo del Vía Crucis y por la tarde tenemos la procesión de antorchas. A la noche, después de cenar, tenemos la velada festiva. Y el martes, después de una Eucaristía, nos regresamos a nuestros lugares de origen.
Diego, ¿qué es esto de los fatigrupos?
Bueno, esto de los fatigrupos es una manera de agrupar a todos los jóvenes, ¿no?, que fuimos de los diferentes lugares de España, para agruparlos un poquitín por edades, y precisamente para que nos conozcamos, y con el objetivo de que no solo estemos durante todos estos días con nuestros compañeros de origen, ¿no?, sino que nos relacionemos y conozcamos gente de toda España.
O sea que son grupos donde hay gente de los distintos lugares que han acudido a la peregrinación. ¿Y en estos grupos qué se hace?
Bueno, pues en estos grupos siempre tenemos un mismo autobús, por ejemplo, que nos transportaba a todos los sitios, y era una manera de agrupar, por ejemplo, para los diferentes temas, las diferentes charlas, las diferentes actividades. Siempre estábamos, pues bueno, centrados, ¿no?, por grupos y también por edades.
O sea que, Álvaro, hay momentos de catequesis en los que se tratan distintos temas. Uh-huh. Y después estos temas se reflexionan en los grupos. Cuéntanos un poco.
Pues bueno, un sacerdote nos explica un tema diverso.
Por ejemplo, ¿qué temas se trataron?
Pues bueno, se trataron temas como el tema del pecado, pero bueno, a mí un tema que me gustó mucho fue el tema de la pasión, en la cual el sacerdote nos transmitió el gran amor que Dios nos tiene, tanto amor que muere por nosotros en la cruz, por nosotros y por nuestros pecados. Después de los temas tenemos charlas y todos los jóvenes vamos aportando pues lo que hemos sentido o lo que nos ha llamado la atención en ese tema. En las charlas nos exponemos lo que nos ha llamado la atención del tema y nuestro responsable de grupo y nuestro sacerdote nos va preguntando las cosas. Y eso es básicamente lo que se hace en los temas y en las charlas.
Bueno, a mí también me gustaría destacar un poquitín lo que viene siendo el lado más humano de esta experiencia, ¿no? Un aspecto que inevitablemente, en el contexto en el que estuvimos, está relacionado directamente también con Dios, claro. Y bueno, pues las sensaciones humanas que allí se vivieron, que allí vivimos, yo creo que trascienden un poco lo que viene siendo la vida cotidiana. todos aquellos jóvenes con ese espíritu solidario, esa bondad, ansiando la amistad y el compartir sus experiencias y su fe con los demás, algo que yo también destacaría, ¿no? Creo que además para mí ha sido el clima de diversión más sano, de diversión sana que he podido experimentar. Y bueno, sin duda, cuando vuelves de Fátima, además de traer el frío y la lluvia calado en los huesos, yo creo que también traes los brazos llenos de experiencias trascendentales, de grandes corazones en tu recuerdo, y sobre todo vuelves cargado de energías y fe y liberado también de todas tus presiones.
Bueno, para seguir compartiendo con todos nuestros oyentes la experiencia de esta peregrinación a Fátima de este año, queremos hablar con un muchacho de Toledo que se llama Lalo. Lalo, ¿estás por aquí?
Estoy por aquí.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿cuántas veces has peregrinado tú a Fátima con JRC?
Con JRC este año ha sido la número 13.
La número 13, nada menos, Dios mío. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué sigues yendo a Fátima si ya lo conoces todo y ya has ido muchas veces?
Bueno, pues porque fui por primera vez en el año 2001 y tuve un encuentro y una experiencia muy, muy bonita y muy intensa con la Virgen. Y yo es que no me lo pienso, o sea, es que todos los años, cuando llega el mes de febrero, pues yo sé que tengo que ir a Fátima para volverme a encontrar con la Virgen. Y bueno, pues si no fuera por esas peregrinaciones y esos encuentros, pues a saber dónde estaría yo ahora. Entonces es algo que necesito en mi vida, ¿verdad? Que no me lo planteo. Yo sé que llega el mes de febrero y hay que ir a ver a la Virgen a Fátima.
Además, cada Fátima es diferente, ¿verdad? Con el Fátima de este año 2013, ¿con qué te quedas tú? ¿Qué has traído en tu corazón? ¿Qué te ha dicho la Virgen?
Bueno, yo de este año he estado un poco liado con el tema del botiquín y la comisión de sanidad y tal, y mis ratos de este Fátima ha sido la vigilia el domingo por la noche, porque fue el rato de poder estar más tranquilo con ella. Y bueno, pues también me quedo de este Fátima pues el que recibiéramos allí la noticia de la renuncia del Papa Benedicto. Y bueno, pues me dio como mucha paz y mucha confianza estar allí con la Virgen y entender pues eso, que todo esto es de Dios, y nos daba muchos mensajes y mucho jaleo desde aquí desde España, pero era como si la Virgen nos dijera que todo esto es del Señor y yo voy a seguir con la Iglesia y con vosotros. Pero eso, mi momento personal, sobre todo la vigilia del domingo por la noche. Y luego también los pocos ratos que he podido estar con mi grupo 29, que ha sido un regalo del Señor, pues también me llegó este regalo de la vida.
Que no decimos quién era el faticura del grupo 29.
Bueno, era el mejor, para mí era el mejor. Don Enrique, yo disfruto mucho con él y bueno, contigo. Y ha sido muy bonito, ha sido un regalo muy grande y una gente maravillosa que ha abierto su corazón. Hemos compartido muchos buenos momentos y estoy muy agradecido a la Virgen también por mi grupo 29.
Muy bien, tengo que decir que Lalo además tiene dos hermanos sacerdotes, ¿verdad?
Eso es.
Pues rezamos por vosotros, Lalo, y por toda la gente que hemos estado juntos en Fátima. Un abrazo y muchas gracias.
Dios os bendiga. Muchas gracias.
Gracias. Pues Lalo desde Toledo nos contaba su experiencia. Él destacaba ese momento fuerte, la vigilia, aquellas más de 2 horas que pasamos en la noche del domingo muy cerquita de la Virgen, ciertamente con frío, pero también este aspecto del sacrificio es importante en la peregrinación. Yo no sé vosotros qué os gustaría destacar de esta experiencia que hemos vivido para contarle a nuestros oyentes, para compartirla con los jóvenes, para invitar a que los jóvenes sientan que vale la pena ir a Fátima. ¿Vosotros qué os habéis traído en el corazón?
Yo, si tuviese que señalar un momento de la peregrinación, sería ese primer encuentro con la Virgen. Después de la caminata, después del cansancio, encontrarte con la mirada de la Virgen y sentirte que tú le miras y ella te mira. Ese sería el momento principal para mí de toda la peregrinación.
yo destacaría, pues bueno, el momento de la caminata, ¿no? La que nos pegamos, llegando para hasta la capeliña para conocer a la Virgen. Los que primeros, yo soy de los que nunca habían ido a visitar a la Virgen. En esa caminata hubo un momento de una confesión. Yo me confesé con don Carlos, que le doy un saludo, que nos estará oyendo seguro. Un cura, un sacerdote, pues, que acaba de salir del seminario mayor de Toledo. Fue preciosa la confesión, la charla. Cuando terminé de esa confesión, pues el padre don José Antonio, que hoy está con nosotros aquí, que tenía la suerte de ir a leer el salmo en la misa nada más llegar, después de la caminata que nos pegamos. Y aquellos que lo conocen, ¿no? Fátima, la capeliña, arriba, encima de donde está la Virgen, pues tenemos un anillo donde pues, cubre, ¿no?, de una manera el altar. Y otro más abajo, y en ese que estaba más abajo es el donde nos sentamos, los que íbamos a leer. Y yo tuve la suerte de estar muy cerca de la Virgen. Pero bueno, yo soy una persona que me pongo muy nerviosa cuando voy a hablar delante de mucha gente, como podéis ver, estoy bastante nervioso, ¿no? Y cuando me llegó el momento de leer el Salmo, yo veía que aquella había mucha gente, yo sabía que había más de 1.400 personas. Y el que estaba a mi lado me dijo, uff, mira allí, y hay una cámara que enfoca a la Virgen y al altar. Y dicen, nos están viendo en directo por internet. Y claro, en ese momento, pues bueno, mi susto fue máximo. Y yo cuando subí, pues no tiene ninguna. Y fallé todo. O sea, aquello fue el peor salmo de la historia. Lo que era ángeles lo leí por ojos. Después fue una risa de todo el mundo. Pero bueno, yo tiré y tiré
no,
para
fuimos
adelante.
Fuimos benévolos, no nos reímos.
Bueno, yo, el que no se rieron delante de mío fue diferente. Pero después yo sé que se rieron la gente. Y fue de todo. Yo terminaba un verso y los curas de al lado. Aquello fue tremendo. Pero me di cuenta que, bueno, que cuando terminé yo hice reverencia a la Virgen y la Virgen me quería exactamente igual. Lo leí mal o lo leí bien, pero la Virgen me iba a querer exactamente igual. Y fue una cosa que me dije, ay, qué mal. Y estaba muy preocupado y dije, he fallado aquí. Pero después el momento del domingo con la vigilia, con la Virgen, ese momentazo que tenemos todos los que podemos ir, el momentazo de que un momento único que tenemos con la Virgen para nosotros, pues ahí yo le pedí perdón. Yo sé que ella me dijo que no pasaba nada, como una buena madre que nos quiere. Y en aquellas horas que pudimos estar allí sentados, que yo no sentí frío, la verdad, tuve suerte porque no estuve en un mal sitio, pero estuvimos allí mirando los ojos de la Virgen, la comodidad que teníamos con el abrazo de nuestra madre, pues aquello es fantástico, que no hay palabras.
Seguimos en nuestro programa de hoy recogiendo testimonios de lo que ha sido la peregrinación a Fátima en este año, en el puente de Carnaval. Y nos vamos ahora hasta Sonseca, hasta Toledo, para hablar con Ana María. Ana María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás después de Fátima?
Pues imagínate, increíble, inmejorable. Estamos llenos de felicidad y de ella.
Correcto. ¿Qué sería lo que destacarías de esta peregrinación a Fátima, de tu peregrinación este año?
Pues de mi peregrinación yo destacaría el encuentro personal con ella, el poder estar, aunque siempre, es verdad que siempre ella está con nosotros, pues el haber podido estar en su presencia, en la capeliña, el poder mirarla cara a cara, creo que eso ha sido para mí lo más impactante de toda la peregrinación, aunque otros años lo hacemos igual, pero este año de manera especial.
¿Podrías decirnos con alguna palabra, con alguna vivencia, qué te ha dicho la Virgen en este año? ¿Qué te ha pedido? ¿Cómo te has sentido interpelada por su mirada?
Pues la Virgen este año me ha dicho, dichosa tú que has creído, porque estas palabras que le dijo a ella Santa Isabel, para mí este año toman especial fuerza. Y luego también todos estos días estando allí con María en Fátima, pues nuestra madre me ha dicho que si la queremos hacer feliz y la queremos sacar una sonrisa, que a todo lo que ella nos propone, a todos sus planes, que la digamos que sí.
Bien. ¿Podrías contarnos qué te has traído de Fátima para casa este año?
Pues un compromiso muy grande con ella y sobre todo mucho amor, más que nunca. Que más que nunca este año siento especialmente el amor de Madre de la Virgen.
¿Cómo te está ayudando esto en tu vida cotidiana, por ejemplo?
Pues en mi día a día, yo trabajo en un cole con niños, soy profe de educación especial y pues yo cada mañana le pido a la Virgen que bueno, que me enseñe a amarlos como los amaría ella, y a que los demás pues vean en mí un reflejo de ella para que puedan quererla tanto como yo.
Ana María, ¿alguna cosa más que quieras decir a los que nos están escuchando en esta tarde?
Pues bueno, a los jóvenes, que yo por ejemplo hace 2 años tuve mi encuentro en Fátima, mi primer encuentro con ella, pues me gustaría mucho animarles a que si tienen la oportunidad, que se dejen conquistar por la Virgen, porque ella no te quita nada y te lo da todo.
Ana María, muchísimas gracias por tu testimonio para todos nosotros en esta tarde. Gracias.
Nada, a vosotros.
Chao, Ana María, un abrazo.
Gracias.
Adiós, Ana.
Y llegamos a la parte de nuestro programa donde queremos presentaros una canción, en principio del panorama actual de la música, para intentar buscar en sus letras valores espirituales, humanos, valores cristianos. Aunque esta semana no nos vamos del todo del tema de Fátima que hemos tratado en el programa, ¿verdad, Diego? Porque la canción que nos has elegido creo que tiene bastante que ver con Fátima.
Eso es, sí. La canción, Enrique, de esta semana es precisamente el himno de los peregrinos de Fátima que cantamos este año. Fue escrita por una chica, Alba García, vocalista del grupo Peregrinos de María, que son los que interpretan la canción.
Bueno, como veis, aunque queríamos música profana, la gente va a Fátima, la Virgen le toca el corazón, y esta semana ya no hay música profana.
Efectivamente.
Hay música religiosa. Bueno, pero vale la pena escucharla, una gran canción que nos ha acompañado en toda la peregrinación y que después también Eduardo y Diego van a comentar.
Sobre todo debemos destacar su función en estos días que estuvimos en Fátima, que fue la de unir y fundir en un mismo sentimiento a esos 600 jóvenes peregrinos procedentes de todos los rincones de España. Ese sentimiento de que allí en Fátima algo y alguien nos conectó a todos, algo que hizo que nos sintiéramos protegidos, que no estábamos solos. Cada vez que cantábamos todos juntos esta canción, yo creo que nos sentíamos llenos de esperanza. Cada vez que cantábamos la canción, entrábamos nosotros esa fuerza que nos iba a hacer continuar, ¿no?, con nuestras vidas y con los proyectos de cada uno, ¿no?, a la Vuelta a España.
Y esta canción yo creo que también es la canción que nos habla de un encuentro, ¿no?, de encontrarnos con la Virgen. Como bien sabéis, aquí en esta radio, en Radio María, pues la Virgen siempre nos lleva a Jesús y siempre nos lleva a encontrarnos con Dios. Y esa alegría y esa esperanza de la que Diego nos hablaba ahora, yo creo que nacen de ese encuentro, ¿no? Yo, como sacerdote que participe también en esta peregrinación, se ve el paso de Dios por la vida de las personas y cómo de la tristeza y de las angustias y de las dificultades pues empiezan a surgir luces de esperanza, ¿no?, por esta mirada de la Virgen y por esta mirada de Dios. Esta canción nos habla de este encuentro que cambia la vida.
Y desde entonces no puedo vivir sin ti. Soy peregrino.
camino desde el día que te vi. Ayúdame a seguir tus pasos, a ser fiel al Señor y contarle a todos que encontré tu amor. Y desde entonces no puedo vivir sin ti,
vivir sin ti.
Soy peregrino desde el día que te vi,
desde el día que te vi.
Ayúdame a seguir tus pasos, a ser fiel al Señor,
ser fiel al Señor.
Y contarle a todos que encontré tu amor.
Hey, 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 yeah. Ayúdame a seguir tus pasos, a ser fiel al Señor y contarle a todos que encontré tu amor. ¿Cómo olvidar que me diste la vida?
Yo soy de la juventud del Papa.
Sí, yo soy de esa juventud del Papa. De esa juventud que coreaba el nombre de Benedicto XVI por las calles de Madrid y en el aeródromo de Cuatro Vientos hace dos veranos.
De esa juventud por la que un hombre de 83 años aguantó más de 40 grados y un vendaval de aire y lluvia.
De esa juventud a quien el Papa enseñó que igual que aquella noche resistimos bajo la lluvia, con Cristo podríamos también superar todos los obstáculos de la vida.
Soy de esa juventud en la que el Papa confía, a la que le pide que esté siempre alegre y que dé testimonio en todas las circunstancias.
Soy de esa juventud que hoy ve como su Papa, sin fuerzas por su avanzada edad, humildemente ha dejado paso a su sucesor para guiar a la Iglesia de Cristo.
Sí, soy de esa juventud que debe agradecer a Benedicto XVI todo lo que le ha enseñado, no solo a través de sus palabras, sino también con su ejemplo de entrega aún en las dificultades.
Estos son días para dar gracias a Dios por Joseph Ratzinger, porque un día lo eligió y lo puso a nuestro servicio.
Son días para rezar por él, para rezar por nuestro futuro Papa y rezar por la Iglesia de Cristo.
Esta es la juventud del Papa y esta es la juventud de la Iglesia. ¡Viva el Papa!
Este mensaje que hemos compartido con vosotros lo encontrábamos escrito en Facebook a los pocos días de conocerse la noticia de que el Santo Padre Benedicto XVI había decidido renunciar por motivos de edad, como él mismo nos ha explicado. Es el homenaje de los jóvenes españoles a Benedicto XVI. Se ha difundido por todas las redes sociales y nosotros queríamos también contribuir, como Radio María viene haciendo durante todos estos días, a recordar, valorar y subrayar la importancia que el ministerio de Benedicto XVI ha supuesto para la Iglesia durante todo este tiempo. Muchos de nosotros recordamos todavía cuando, en aquel momento en que sucedía la muerte de Juan Pablo II, jóvenes nosotros que no habíamos conocido otro papa, nos preguntábamos quién podría suceder a aquella magna figura, ¿no?, aquel hombre que había hecho tanto. Y el Señor pues nos tenía preparada esta gran sorpresa. Este hombre humilde, sencillo, lleno de amor a Dios y de amor a los hombres, que se ha ido haciendo un hueco en el corazón de todos los cristianos y también un hueco muy especial en el corazón de los jóvenes. Especialmente para nosotros, jóvenes españoles, marcados por la Jornada Mundial de la Juventud en la que tanto recibimos de Benedicto XVI. Esta tarde en nuestro programa nosotros queríamos también rendirle nuestro pequeño homenaje a él. Recordar cómo hemos vivido estos días prácticamente en directo, los que han sido los últimos momentos de su pontificado, y a la vez que le recordamos, queremos ofrecer a Dios nuestra oración
por el que él quiera que sea el próximo pontífice de la Iglesia. Hemos hablado mucho esta tarde de Fátima y algunos de los que estamos aquí, pues justamente fue allí donde nos sorprendió aquel lunes por la mañana la noticia de la renuncia de Benedicto XVI. No sé cómo recibisteis vosotros esta noticia y qué sentimientos produjo en vosotros.
Bueno, para mí, igual que para todos, al principio fue una sorpresa. Y no voy a negar que el sentimiento fue un sentimiento de tristeza, de abandono. Y no entendía cómo había podido tomar esa decisión. Pero después, si lo piensas bien, pues piensas que es lo mejor para él. Entonces, pues creo que hay que admirar su sencillez, su humildad en el anuncio. Y que tenemos que seguir rezando por él para que esté donde esté, pues él siga cuidando de nosotros.
No solamente para él, sino que el Papa, yo creo que presenta su renuncia por el bien de toda la Iglesia. A mí esta noticia, pues la verdad es que me pilló de sopetón. Estaba en Fátima, efectivamente, estaba en la iglesia parroquial de Fátima antes de comenzar el Vía Crucis aquella mañana con la peregrinación. Y al entrar, colocándonos en los bancos, un sacerdote me dice que van a leer ahora la renuncia de Benedicto XVI. Digo, no me tomes el pelo. Y efectivamente era verdad, ¿no? Yo lo he vivido como un acontecimiento de gracia. Era Día de la Virgen, era 11 de febrero, Virgen de Lourdes. Y nosotros estábamos también en otro lugar con una presencia muy fuerte de la Virgen María. Estábamos en Fátima. O sea que yo eso lo viví al principio con admiración y luego me hice el siguiente razonamiento. Es decir, si el Papa lo ha hecho, seguro que está bien hecho. Lo tendría rezado, lo tendría meditado y habría descubierto en esa decisión que él había tomado la voluntad de Dios. Por eso, pues dar gracias a Dios por lo que Benedicto XVI ha supuesto para nuestra vida, para la Iglesia, y dar gracias a Dios por habernoslo regalado.
Pues Benedicto XVI ya no es el sucesor de Pedro, pero nosotros queremos recoger su rico magisterio. También su magisterio, sus palabras llenas de profundidad, de cariño, que tantas veces nos dirigió a nosotros los jóvenes. Queremos recordar algunas de sus intervenciones más significativas esta tarde junto con todos vosotros.
Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias. El Señor con la lluvia nos manda muchas bendiciones. También con esto sois un ejemplo. Queridos jóvenes, hemos vivido una aventura juntos. Firmes, firmes en la fe en Cristo, habéis resistido la lluvia antes de marcharme. Deseo daros las buenas noches a todos, que descanséis bien. Gracias por el sacrificio que estáis haciendo y que no dudo ofreceréis generosamente al Señor. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Os espero a todos. Os doy las gracias por el maravilloso ejemplo que habéis dado. Igual que esta noche, con Cristo podréis siempre afrontar las pruebas de la vida. No lo olvidéis. Gracias a todos.
A mí estas palabras, estas bellas palabras que nos dirigió el Papa, me recordaron el gran cariño que nos tiene el Papa a los jóvenes, porque cuando el tiempo se puso malo y le dijeron al Papa: Santidad, vayámonos de aquí que está en peligro. Él preguntó: ¿qué hacen los jóvenes? Y le dijeron: los jóvenes están aquí esperándole. Y el Papa le dijo: pues yo me quedo con los jóvenes. y nos demostró el cariño que tenía por los jóvenes, y cuando el Papa salió a la explanada de Cuatro Vientos, la lluvia paró, el tiempo amainó y salió Jesucristo. Todo fue silencio, todo fue maravilloso. Todos pensábamos que la vigilia había sido un caos, pero lo mejor había sido que el Papa había demostrado su cariño a los jóvenes, estando hasta el final con nosotros.
Yo creo que igual que ese día después de la tormenta viene la calma, en nuestra vida también se presentan tormentas y dificultades. Pero creo que tenemos nuestra fe y que con esa fe pues seremos capaces de salir adelante. Y está demostrado que la gente que tiene fe sale mejor de las dificultades y es capaz de sobreponerse mejor que la gente que no encuentra ese apoyo, ese consuelo que puede darle la fe y que le puede dar Cristo.
Bien sabéis que cuando no se camina al lado de Cristo que nos guía, nos dispersamos por otras sendas, como la de nuestros propios impulsos ciegos y egoístas, la de propuestas halagadoras pero interesadas, engañosas y volubles, que dejan el vacío y la frustración tras de sí. Queridos amigos, sed prudentes y sabios, edificad vuestras vidas sobre el cimiento firme que es Cristo. Esta sabiduría y prudencia guiará vuestros pasos. Nada será temblar en vuestro corazón, reinará la paz. Entonces seréis bienaventurados, dichosos, y vuestra alegría contagiará a los demás. Se preguntarán por el secreto de vuestra vida y descubrirán que la roca que sostiene todo el edificio y sobre la que se asienta toda vuestra existencia es la persona misma de Cristo, vuestro amigo, hermano y Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, que da consistencia a todo el universo.
Bueno, yo creo que igual que nos dice el Papa, debemos manifestar nuestra alegría en todos los momentos de nuestra vida, que se note en todo lo que hacemos para así poder dar testimonio y dar ejemplo a otros jóvenes. Y esto suena muy bonito, pero además yo lo experimento en mi vida, porque cuando pongo a Cristo, a Dios, en el centro de mi vida, yo estoy más contenta, estoy más feliz. Y si los demás me ven feliz, pues es más fácil acercarlos a Cristo, es más fácil llevarlos a y aumentar su fe.
Así es, yo creo que el Papa nos recuerda lo que es verdaderamente importante para nosotros. Y si vivimos de esta manera, con esta alegría, que no es como las otras alegrías del mundo, que pasan, que se van enseguida, ¿no? Sino que es una alegría que en medio de los sufrimientos y de las dificultades está. Si vivimos de esta manera vamos a ser atrayentes, que es lo que también deseamos, ¿no? Dar testimonio de Cristo. Y el Papa nos invita a esto, nos lleva mucho tiempo invitando a esto. Y creo que esta es una frase representativa de su magisterio.
Queridos jóvenes, también hoy Cristo se dirige a vosotros con la misma pregunta que hizo a los apóstoles. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondedle con generosidad y valentía, como corresponde a un corazón joven como el vuestro. Decidle: Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que has dado tu vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces y me amas. Yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus manos. Quiero que seas la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandone.
Caminando insieme a ti.
El Papa nos recordaba esta frase de Cristo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y en este mundo nuestro, en el que quizás nuestra generación a veces ya ni siquiera se pregunta por el sentido de la vida, ¿no? el Papa nos hace la propuesta valiente de ponernos a Cristo delante para que Él nos haga esta pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Para que no nos encontremos con unas ideas o con unas teorías, sino que nos encontremos con la persona de Cristo que nos ama y que nos salva.
Fijaos, para mí este es uno de los textos más bonitos que el Papa nos dejó en la Jornada Mundial de Madrid. Yo lo he usado muchas veces para rezar, porque es toda una oración, ¿no? Yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus manos. En este año de la fe que estamos celebrando, precisamente convocado en el inicio por él, por Benedicto XVI, me ayuda mucho recordar esta oración que él pronunció en voz alta en Madrid. Justamente la misión de Pedro, la misión del Papa es confirmarnos en la fe. Y yo creo que Benedicto XVI ha conseguido esto de una manera preciosa, llevándonos al centro, a lo esencial, a lo verdaderamente importante, que es Jesucristo. Mirar a Jesucristo y ser capaz de decirle: yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus manos. Yo os invitaría a todos esta tarde, también si tenéis dudas, también si no lo veis claro, también si no habéis tenido una experiencia todavía verdadera o representativa de Cristo, atreveos a entrar dentro de vosotros mismos, donde está Dios, y decirle desde lo profundo del corazón: yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus manos.
Sí, la Iglesia no es una simple institución humana como otra cualquiera, sino que está estrechamente unida a Dios. El mismo Cristo se refiere a ella como su Iglesia. No se puede separar a Cristo de la Iglesia, como no se puede separar la cabeza del cuerpo. La Iglesia no vive de sí misma, sino del Señor. Él está presente en medio de ella y le da vida, alimento y fortaleza. Para el crecimiento de esta amistad con Cristo es fundamental reconocer la importancia de vuestra gozosa inserción en las parroquias, comunidades y movimientos, así como la participación en la Eucaristía de cada domingo, la recepción frecuente del sacramento del perdón y el cultivo de la oración y meditación de la palabra de Dios.
Yo estoy de acuerdo con las palabras de Benedicto XVI. Creo que la Iglesia es muy importante para los jóvenes y, por supuesto, que los jóvenes son importantes para la Iglesia. Cuenta con nosotros, con nuestra alegría, con nuestro entusiasmo, y debemos hacer lo que esté en nuestras manos para acercar a otros jóvenes a la Iglesia. Y no solo jóvenes de nuestra parroquia o de nuestro grupo, sino también aquellos que por un motivo u otro, pues ahora mismo se encuentran más alejados de la Iglesia.
Estas palabras del Papa a mí me hacen caer en la cuenta de la importancia de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia como lugar en el que se encuentra Jesucristo. Hemos escuchado muchas veces: Cristo sí, Iglesia no. Pues el Papa aquí nos recuerda que son inseparables. Y me llama la atención cómo el Papa dice que la Iglesia es la Iglesia de Cristo. En el Evangelio de Mateo Jesús dice: mi Iglesia. Se refiere a su Iglesia, y la Iglesia como lugar de encuentro con Jesucristo, el Dios hecho hombre. No es infrecuente que muchos jóvenes, como nosotros, digan que nunca se han encontrado con Dios, que nunca le han escuchado hablar, precisamente por eso, porque no han tenido un encuentro con la Iglesia. El Papa en estas palabras sintetiza Iglesia como lugar de encuentro de Jesucristo, y en la Iglesia la palabra, Dios que nos habla, y los sacramentos, lugar de encuentro personal con Jesucristo, destacando fundamentalmente dos: la Eucaristía y la penitencia. La Iglesia con Cristo y no Cristo sin Iglesia.
pequeño desfile, un pequeño recorrido por algunos textos significativos, palabras de Benedicto XVI a los jóvenes, que nos traen a todos el recuerdo de un Papa afable, cercano, amable a cada uno de nosotros. Es nuestro pequeño homenaje desde Gente Joven, nuestro gracias a Benedicto XVI, que ha sido también el Papa de los jóvenes. Ahora, ya desde su retiro, como él mismo ha dicho, está en una nueva misión. Él nos ha prometido que acompaña y sigue sirviendo a la Iglesia con su oración, y también nosotros, desde aquí, le acompañaremos a él los días que Dios quiera regalarle todavía de vida, con el recuerdo afectuoso y nuestra oración por él. Hasta aquí nuestro Gente Joven de esta semana. Queremos que todos los que podáis y queráis, tengáis interés, nos hagáis llegar vuestros correos electrónicos. Sugerencias, peticiones, todo lo que queráis comentar de este programa, vea cuál es el correo de Gente Joven.
gentejoven@radiomaria.es.
¿Nos lo repites?
Repito, gentejoven@radiomaria.es.
Pues con Benedicto XVI y con Fátima hemos terminado nuestro programa de hoy. Os dejamos un tuit para vuestra meditación a lo largo de esta semana.
Precisamente del himno "Ayúdame a seguir tus pasos, a ser fiel al Señor".
El ruido no hace bien y el bien no hace ruido.
La música es el lenguaje que me permite comunicarme con el más allá. Robert Schumann.
No puedo vivir sin ti, María. Este es el lema del Fatigrupo 26, que nos estarán escuchando. Un saludo para ellos.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Mateo 16:16.
Cuanto más grandes somos en humildad, tanto más cerca estamos de la grandeza. Tagore.
Adiós.
Adiós.